iniciar esta temporada 2023 de Información Privilegiada al presidente de la SOFOFA, al presidente de los empresarios, de los industriales, don Richard von Appen. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido.
Buenos días. ¿Cómo estás, Josefina, Juan Pablo? Y un gusto saludar a los auditores.
Bueno, comentábamos, alcanzamos a cruzar unas palabritas antes de que partiéramos el programa y medio en broma, medio en serio, pero de algo serio, te hacíamos comentario que tuviste muy activo en febrero, probablemente no la familia ahí más pagó el pato porque tuviste muy, muy presente, porque el país así lo demandaba y evidentemente que la SOFOFA no podía permanecer silente ante lo que estaba ocurriendo. Entre muchísimas cosas, pero probablemente lo que generó más coyuntura y que sigue todavía vivo, que son los incendios y lo que hay detrás de los incendios. ¿Cómo vieron ustedes este proceso, Richard?
Bueno, lo que pasa es que esto es algo que ya venimos viviendo hace más de 3 años cuando partió el estallido social, en el cual hemos tenido una serie de eventos que nos tiene a nosotros bastante angustiados. Y uno lo ve hoy día cuando en la última encuesta más del 80% considera como prioridad hoy día el problema de la delincuencia. Entonces tenemos que hacernos cargo de esto. Es algo que tenemos que resolver. A nosotros como sector privado nos hemos puesto a disposición de la autoridad para poder proponer también y poder entregar información. Finalmente son las instituciones del Estado las que tienen que investigar, dar con los responsables, y específicamente en este caso los incendios, que ha tenido un drama, porque quizás la opinión pública piensa que acá los principales afectados son las dos grandes forestales. Bueno, esto no es así. Aquí hay muchos empresarios, hay muchas familias, aquí hay 25% personas fallecidas, con una destrucción del trabajo de toda una vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos? Primero, no logro entender de que no nos hayamos preparado, tal como ha sido con el caso de los terremotos y los tsunamis, donde hoy día creo que todos tenemos ya incorporado de que si sucede algo sabemos cómo reaccionar como ciudadanía. Bueno, ¿cómo no nos preparamos para el tema de los incendios, sabiendo que estamos expuestos dado el cambio climático y también por la gran cantidad de bosques, pastizales, etcétera, que tenemos? Pero lo otro es que acá el mismo gobierno ha dicho que más del 99% son por acción humana, y uno podrá discutir si son 25 o 40% intencionales. Para mí esa discusión es secundaria, porque también la negligencia tiene responsabilidad. Si yo hago un asado y se empieza a quemar el bosque, bueno, yo tengo una responsabilidad frente a eso. Y no puedo entender hoy día, y yo creo que esa es una frustración que tenemos hoy día como sociedad, que después de que han pasado 6 semanas tengamos 40 detenidos cuando hay más entre 1.000 y 2.000 incendios intencionales, y de los cuales me dicen que la mayoría de los 40 son por negligencia. Entonces, ¿dónde están estos responsables? Y además, no creo que tengamos 1.000 o 2.000 pirómanos, sino que acá tiene que haber algún tipo de organización también en este tema intencional. Entonces, ¿dónde están estas organizaciones? Y la pregunta que yo también le hago a las instituciones, ¿qué necesitan para dar con estas personas que están detrás para poder evitar? Es decir, hoy día la fiscalía, le faltan recursos, hay que cambiar alguna ley, ¿qué le pasa a la Agencia Nacional de Inteligencia? Que no podemos anticipar de que esto vaya a ocurrir a la PDI, y finalmente a los tribunales de justicia, ¿hay alguna ley que hay que modificar? Porque hoy día nuestras instituciones no están dando el ancho, y esto no se va a resolver. Es decir, podemos hacer y construir todos los cortafuegos que queramos, no se puede controlar los incendios que son intencionales, no se puede, simplemente, y no solamente los bosques, sino que esto va a llegar lo peor a los pueblos y a las ciudades, y finalmente tiene a la ciudadanía bastante indefensa.
Y desde esa perspectiva, cuando uno hace referencia a que esto viene ocurriendo hace rato, hay un modus operandi parecido a lo del estallido. El estallido fue urbano, pero la reacción pareciera ser parecida, o las consecuencias. Hubo pocos detenidos, esos detenidos costó además demostrar su culpabilidad, y muchos de ellos están libres. Tú hacías referencia al número de detenidos que hoy día, la mayoría por negligencia, que son 40. ¿Ves cosas similares?
Bueno, yo me pregunto, después de 3 años, en el cual hubieron 80 estaciones de metro que fueron atacadas y ninguna es de madera, todas necesitan acelerante. Entonces estamos hablando de al menos 80 personas, pero todos veíamos los videos de que habían 5 o 10 personas, es decir, estamos hablando de un número significativo, y de lo que yo tengo entendido hoy día tenemos 3 detenidos después de 3 años. ¿Cómo puede ser? Me van a decir además que las 80 estaciones y todos estos eventos sucedieron en forma independiente, no había una organización detrás. ¿Dónde están los responsables? Es que si no resolvemos esto, Juan Pablo, yo te digo, no vamos a poder enfrentar este problema que es la principal preocupación de la ciudadanía. Y la misma situación no está sucediendo hoy día en la frontera norte, con no solamente el tema de la inmigración, ese es un tema secundario, es el narcotráfico que está penetrando nuestra sociedad. Lo estamos viendo hoy día que está penetrando instituciones, incluidas las empresas. Y tenemos que pararlo ya. Esto es algo de que esto yo creo que es una voluntad ciudadana que tiene que estar reflejado también en nuestros poderes políticos y todas las instituciones, y sin duda que los empresarios, que también somos ciudadanos, tenemos que ayudar a resolver este tema. Este tema está socavando finalmente nuestro Estado de Derecho y está poniendo en riesgo nuestra democracia.
Conversamos con Richard Bonapen, presidente de la SOFOFA. Richard, este es un punto nuevo el que tú pones ahora arriba de la mesa respecto al narcotráfico y cómo este estaría penetrando a las empresas. ¿Qué antecedentes tienes tú al respecto y cómo lo estaría haciendo?
Bueno, hoy día estamos, primero por una ley, hemos incorporado todos estos canales de denuncia, y la verdad que nosotros hemos escuchado cómo hay empresas que han estado involucrados con, algunos no tengo casos específicos, pero que empresas también han estado involucrados con actos ilícitos, ya sea con algunas empresas en el tema del robo de madera, que se ha detectado. Entonces, nosotros tenemos que dar con los responsables. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? Y esto también es de sentido común, Josefina. Es decir, hoy día el nivel de la droga, cómo ha ido penetrando nuestra sociedad, sin duda que está también dentro de las empresas. Y cuando hay personas que son dependientes de esto, obviamente van a tener que tomar ciertas acciones en las cuales probablemente van a cometer delitos para poder obtener los recursos. Entonces, esto es algo que está penetrando todas las instituciones. Esto está también hoy día cuando vemos de que creo que Chile es el tercer mayor consumidor de marihuana en los colegios en el mundo. ¿Cómo podemos estar sin reaccionar frente a eso? Son nuestros niños, el futuro de Chile. Entonces esto tiene que haber acá también una posición clara respecto a este tema. No a las drogas, no al narcotráfico. Y cuando nosotros a través de nuestras instituciones no mostramos con decisión que queremos enfrentar esto, bueno, se empiezan a buscar los espacios con lo que yo creo que ha estado ocurriendo en la zona norte.
¿Y tú crees que el gobierno no ha sido lo suficientemente enfático en una respuesta a esta problemática, por ejemplo, o también a la problemática, por ejemplo, de la seguridad pública, cuando en algunos casos ha llamado al sector privado a hacerse cargo de estos temas, por ejemplo, con los ataques en los malls, que aseguró que había que poner más seguridad, o cuando también se culpó de alguna manera a las autopistas por las encerronas, o incluso ahora con el tema de los incendios que en algún momento se apunta a las forestales? ¿Cómo está la relación entre el empresariado y el gobierno frente a esta, seguramente desligarse o tratar, no desligarse, pero tratar de también responsabilizar a los privados de eventos que históricamente le habían correspondido al Estado?
Esto no es responsabilidad exclusiva de este gobierno. Esto viene hace bastante tiempo. Este es un problema país que tenemos que afrontar. Pero tenemos que tener la discusión y ver cómo resolver este tema. Y necesitamos ayuda internacional en países que están enfrentando esto, porque esto no solamente ocurre en Chile, sino también en otros lugares. Pero la evidencia es clara. Cuando nosotros solicitamos de que hubiera estado de excepción en la Araucanía, la cantidad de atentados que ha habido ha bajado en forma significativa. Y cuando dijimos de que esto se ampliara, y esto fue un pedido también de la población en las 3 regiones de la zona norte, el gobierno se demoró. Y lo que ha hecho ahora, que creo que es una mala solución, es mejor de lo que había, pero una mala solución, porque va a poner a la Fuerza Armada en una situación muy compleja para afrontar. No estamos hablando acá principalmente de la inmigración ilegal, es el narcotráfico el que va a tener que enfrentar al final las Fuerzas Armadas. y tienen que tener todas las atribuciones. Entonces,
pero
no
el decreto
entiendo...
no incluye el control del narcotráfico. El decreto de infraestructura crítica que está aplicando en el norte es justamente para el control de la frontera y la inmigración ilegal. No le da facultades a las Fuerzas Armadas para el tema del narcotráfico, que puede ser una caída, un error, una falta, pero que en el decreto actual no opera.
Es un error, porque hay que dotar no solamente a las policías, sino también al resguardo, porque aquí estamos enfrentando grupos armados de que no van a llegar. Estos están preparados, si esto lo hemos visto, cuál es la situación que hay en México. Entonces, si nosotros no mostramos con determinación, usando todos los recursos que dispone el Estado de Chile para poder enfrentar esto, esta batalla no la vamos a ganar.
¿Y hay complejos ahí o no de político de enfrentar estas cosas? Y ya ni siquiera decía, como que algún minuto pensamos que era la izquierda en general era como mala para enfrentar estos temas, pero también lo hemos visto con otros gobiernos de otro signo, en que como que hubiese cierto miedo de ocupar la fuerza para resolver estos temas, si es que la fuerza es la solución.
Hay un complejo porque orden muchas veces se relaciona con represión, y no es así. Hoy día necesitamos volver a restablecer el orden en Chile. Hoy día, ¿cómo estamos viviendo? Hoy día estamos en una sociedad mucho más insegura. Estamos además enfrentando una situación económica que tiene sus complejidades para muchas familias, especialmente a raíz de la inflación. Entonces la gente hoy día está angustiada. Uno lo nota, conversa con las personas. ¿Y cómo poder restablecer el orden? Necesitamos que las instituciones funcionen. Y yo no siento acá una determinación, además, que tiene que ser transversal. En esto no pueden haber signos ideológicos o políticos. Si todos somos ciudadanos, todos estamos afectados con esto. Yo también tengo temor por mi familia de que le vaya a ocurrir algo. Ustedes, me imagino, también. Y las situaciones que hemos estado escuchando, y especialmente la gente más vulnerable, es terrible. Es terrible lo que están viviendo. Entonces acá, cuando yo digo que tenemos que tener empatía, somos todos. Entender de que acá lo que tenemos que privilegiar, especialmente las personas que no tienen los medios para defenderse, porque hoy día el costo de seguridad en Chile es altísimo, que no solamente los tienen muchos de los hogares que pueden tener una seguridad privada, sino también las empresas. Esto tiene un costo para el país enorme. Entonces es el momento de afrontarlo y tener esta discusión amplia frente a la ciudadanía. Y finalmente la ciudadanía que tome la decisión, quiénes son las personas que van a representar, a mi manera de ver, esa línea para poder enfrentar esta situación.
Eso en términos de seguridad, que obviamente debe ser uno de los pilares fundamentales para que opere el Estado de Derecho y así también puedan desarrollarse las familias, las empresas, los negocios, etcétera. Pero hay otros también temas que están en la agenda en el corto plazo y que obviamente el empresariado debe tener una postura al respecto. El fin de semana el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, presentó una propuesta alternativa al impuesto al patrimonio, que bueno, que muchos, entre ellos y muchos expertos, consideran bastante poco eficiente, no solo en su cobranza, sino también en la forma en que este opera, y propuso aumentar en 1% el impuesto a las empresas. ¿Qué opinión tiene la SOFOFA respecto a esa propuesta en particular?
A ver, primero, lo que hemos dicho es que nosotros queremos colaborar con que acá salgan buenas reformas, no solamente la tributaria, sino también la reforma laboral y la reforma de pensiones. Y respecto a la reforma tributaria, lo más importante que necesita Chile es volver a crecer, porque es la única forma de que nosotros podamos recuperar especialmente los ingresos reales de las personas que han sido afectadas a raíz de la inflación. Y lo que es fundamental para crecer es el ahorro, porque el ahorro es el que financia la inversión, que finalmente es la que va creando también oportunidad de desarrollo para las personas, además de traer obviamente mayores tributos para el Estado. Entonces, cuando parte de la reforma tributaria es colocarle un impuesto al ahorro, que es lo que está dentro de las empresas, es contraproducente con lo que nos está pidiendo el gobierno. Le hemos dicho que la mejor política es cómo poder tomar medidas en las cuales una ya se está trabajando de cómo mejorar la productividad, que no hay que olvidar que estamos estancados hace más de 12 años, para volver a recuperar también una capacidad de crecimiento que vaya más allá hoy día del 1,5 o 2% que tenemos y que podamos retomar tasas del 3, 3,5. No, es muy difícil que volvamos a 5%. Hoy día la estructura de la economía chilena no lo permite, pero la diferencia de pasar de 1,5 a un 3,5, significa muchos recursos para el Estado. Y hay otros aspectos también en los cuales...
¿Pero en esa línea estaría de acuerdo subir el impuesto a las empresas o cree que sería perjudicial para lograr esos objetivos?
Yo creo que es menos mala que la otra.
Porque, pero no es buena tampoco.
No, porque finalmente lo que nosotros acá estamos cargando es a la principal fuente de generación de empleo en Chile. El sector privado, el 80% de la economía. Entonces, ir afectándole a través de distintos impuestos en una situación hoy día donde lo que se necesita es justamente poder privilegiar, y hay otros aspectos que hay que resolver, como son las aprobaciones también de los proyectos, en las cuales tenemos hoy día tres proyectos que cumplieron con todos los requerimientos en la fase técnica y por razones políticas fueron rechazados, como el caso de Fundamenta, Dominga y también esta planta ahí en Tiltil. Y lo otro, Josefina, lo que yo les digo, bueno, ¿cuándo vamos a enfrentar algunos temas de la eficiencia y el control también del Estado hoy día? Entre licencias médicas, entre la evasión del Transantiago y la informalidad, es mucho más que toda la reforma tributaria. Y no se habla. Bueno, ¿cuándo vamos a tener un proyecto? Hoy día la ministra del Trabajo, o el fin de semana, planteó respecto a tener una negociación ramal. Yo le digo, pero ministra, partamos con lo más relevante hoy día. Hoy día el nivel de informalidad en Chile es alrededor del 35%. Esos trabajadores no tienen ni un derecho. No tienen seguridad social. Partamos hoy día por formalizar y la misma CEPAL está recomendando. Entonces vamos paso a paso, pero yo creo que acá hay desconocimiento de cómo funciona la actividad empresarial, lo que hemos tratado de explicarle. Yo creo que el ministro Marcel ha entendido algunos de estos aspectos y yo espero de que vayan enmendando, porque varias de estas reformas van a tener un impacto y que finalmente van a impactar a la gente más vulnerable.
Déjanos, nos pidió la hora, pero una última pregunta. Pareciera ser un hecho que se va a concretar en los próximos días, si es que es así, un cambio de gabinete. Pareciera ser que no va a ser inmediato, pero es un dato que viene un cambio de gabinete.
Ustedes, de aquí al 11.
Ustedes, claro, cuando se cumple un año no bueno. ¿Ustedes esperan una nueva moderación como la que ocurrió con la llegada como jefa política de Carolina Toá al Ministerio del Interior y generó como una pausa, que a lo mejor no es la que el país todavía está buscando, pero aspiran a eso con ese cambio de gabinete o creen que van a seguir anuncios como el que hice respecto a la negociación ramal el fin de semana, que parece, claro, sacada de contexto totalmente la realidad que está viviendo el país?
A ver, primero quiero hacer algo, porque también acá hay que ser justo, el gobierno, el despliegue que hizo en relación con todo este drama que tuvimos con los incendios, yo creo que es bien destacable, es decir, partiendo por el presidente que estuvo ahí, él volvió de sus vacaciones, y también los ministros de enlace en terreno. Yo quiero destacar eso, porque eso yo creo que ayudó mucho también a entender cuál era la realidad y tomar medidas correctas. Pero respecto a las distintas reformas y cambios que estamos teniendo, yo veo que hay una falta de sintonía con la ciudadanía hoy día, respecto a las expectativas que tienen. Y esto es bien relevante, Juan Pablo, porque este año volvemos a tener la discusión constitucional. Y parece que estoy hablando mucho porque me tomé todo el tiempo, pero no quiero dejar de decir esto. Nosotros tenemos que pensar qué país queremos construir, y no hemos hecho eso. Como sociedad no tenemos un proyecto del país que queremos construir, que a mi manera de ver tiene que ser antes de la discusión constitucional. Y ese país, a mi manera de ver, tiene que tener un componente y un rol del sector privado relevante, si nosotros somos ciudadanos. Tenemos toda una historia y además de que hemos podido contribuir con el desarrollo importante en la vida de las personas. Entonces yo espero que las personas que estén y que lleguen, por lo menos de mi lado, van a contar siempre con la disposición para poder conversar con respeto, en el cual voy a dar a conocer mi opinión. Nosotros no nos vamos a trincherar, no lo hemos hecho, y si no estamos de acuerdo con algo, siempre hemos hecho una propuesta alternativa y va a seguir siendo la tónica del sector empresarial, que creo que es lo que necesita Chile.
Muchas gracias, Richard Bonapen, presidente de la Sofofa. Esperamos otro día también, de nuevo.
No, feliz y
fue bueno, los meses deseo... que quedan, pues, Richard.
¿Queda poco?
¿Te quedan cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses?
Tres meses.
Mira, Rosario Navarro ya está lista, parece, ¿no?
Bueno, yo creo que es una gran noticia que haya interés y especialmente por parte de alguien como Rosario Navarro, que además de sus capacidades humanas y cualidades humanas y capacidades profesionales, tiene esta sintonía también especial a través de su trabajo que ha hecho también en fundaciones. Pero más allá solamente eso, también el interés de que los consejeros estén todos muy involucrados, porque nos estamos jugando cosas importantes y queremos ser parte del debate. Así que le agradezco mucho la invitación. Y bueno, ahora el aterrizaje de vuelta a las vacaciones, ¿eh? con la dura realidad.
Pero viene descansado, supimos, ya, que le vaya bien.
Ya, muchas gracias. Chao.